Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el 23 de octubre ya está aquí. Estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Y como el domingo es un día que suele gustar a todos, o a casi todos, a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy hay alerta por lluvias y fuerte viento hasta en 12 comunidades. Se libra la costa mediterránea y el sureste. Lo peor se espera en Galicia por el temporal marítimo, con olas de hasta 8 metros. Lluvias y viento que han causado problemas en las últimas horas en Extremadura. En Badajoz se han visto calles inundadas y el caso más complicado se vivía en la barriada de Cerro de Reyes. El viento derribaba un árbol que impactaba contra un unifamiliar de esa zona y provocaba el hundimiento de parte del tejado. Esto en Badajoz capital. En el municipio de Montijo, el viento derribaba el reloj situado junto al campanario de la iglesia. En Cáceres, el viento también ha arrancado ramas y se han producido inundaciones en domicilios y en la vía pública. Sonido del centro de Cáceres, donde la tromba de agua arrastra literalmente las sombrillas de la terraza de un bar. Para hoy, además de las alertas, bajan las temperaturas de forma casi general en toda la península, salvo en el Mediterráneo. Enseguida hablamos de Italia y también de lo que ha ocurrido en China en la clausura del Congreso del Partido Comunista. Antes quédate con este dato. En España, el precio del diésel vuelve a situarse en muchas provincias de media por encima de los 2 euros el litro. Ocurre ya en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza, en La Coruña, en Toledo. Y esta posibilidad, que era más una certeza que posibilidad, te la contábamos aquí hace 2 fines de semana, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, metiera la tijera, redujera de forma drástica la producción en 2 millones de barriles diarios. Ahora esa certeza se ha cumplido y la previsión es que no haya tocado techo todavía, es decir, nos acercamos a los máximos que se alcanzaron en el mes de junio, cuando el gasoil llegó a los 2 euros con 10 céntimos de media. Te he contado las provincias en las que el litro de diésel supera los 2 euros el litro. Es una media que siempre puede llevarte a la conclusión de que tú lo compras más barato o más caro. En el conjunto de España se acerca a los 2 euros, está a 1,97, porque precisamente se establece una media entre todas las estaciones de servicio del país. Todas estas cifras que te he contado son del diésel. Si es el carburante que utiliza tu vehículo y has ido a repostar en las últimas horas o en los últimos días, lo habrás comprobado. Es el precio antes de la bonificación de los 20 céntimos. Y en el caso de la gasolina, llevamos semanas con una diferencia a la baja considerable respecto al precio del gasoil. La sin plomo, 95, está 1,77 el litro, 20 céntimos menos que el diésel. De esto no escucharás hablar al presidente del gobierno, tampoco a ninguno de sus ministros, pero te aseguro que es una de las cuestiones que termina repercutiendo a todos, y no solo a los que tienen un vehículo. Si a los agricultores les cuesta más mover su maquinaria, si a los ganaderos les cuesta más alimentar a sus animales, si luego los transportistas también suman más costes para llenar los tanques de sus camiones, el precio de lo que comemos sube. Y se notan todos los productos. Especialmente uno de ellos es la leche. En el último año se ha encarecido un 25% y el aumento de precios añade otro factor más. Muchos ganaderos ven que sus explotaciones no son viables. Están sacrificando vacas y eso inmediatamente se nota en una bajada de producción. ¿Va a haber escasez de leche? Bueno, no se trata de ser apocalípticos, pero desde la Asociación de Ganaderos y Productores de Leche, su director, Francisco Fernández, advertía en el fin de semana con Cristina que hay determinados productos lácteos que pueden empezar a faltar de forma puntual.
En España somos ya un país deficitario de por sí, que el 25% de los productos lácteos los tenemos que importar de fuera. Pues todo eso, entre la bajada de producción y que también en otros países ha bajado la producción y están trayendo, se están importando bastante menos productos lácteos que antes, pues está empezando a provocar una escasez de algunos productos lácteos en los lineales.
Esto es lo que dicen los que saben, los que conocen el sector lácteo español, los ganaderos, los productores, y sin necesidad de volvernos locos, igual hay que escucharlos más. Sabemos que la ley trans es muy importante para este gobierno, de eso te vamos a hablar a lo largo del fin de semana, de la mañana del fin de semana, pero más debate sobre los precios, sobre los problemas en la cadena alimentaria, que esto es lo básico, y menos polémicas artificiales que ni de lejos afectan a la mayoría de españoles. En China, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ya sabes que durante toda esta semana se ha venido celebrando el Congreso del Partido Comunista Chino. No es uno más, porque en esta cita, que hace su vigésima edición, el actual presidente Xi Jinping ha maniobrado para perpetuarse en el poder, al estilo de Mao Zedong, que estuvo casi 3 décadas. Xi Jinping lleva 10 y quiere más, y es el aval que ha conseguido. No había ninguna duda tampoco que lo iba a lograr en este Congreso del Partido Comunista. Pero la imagen que nos ha dejado la clausura del cónclave no estaba prevista. Es una escena que ha dado pie a numerosas interpretaciones, entre ellas la oficial del gobierno chino, que es la que más hay que poner en cuarentena. Aunque estamos hablando de la segunda potencia económica mundial, es uno de los países más oscurantistas de todo el mundo. En esa clausura participaba también el antecesor del actual presidente, que es Hu Jintao. Hu Jintao, que estuvo 10 años, los 10 que le dejaron, que es el mandato que había establecido para Xi Jinping y que ha ampliado ahora, de momento, por un lustro más. Los afines al expresidente Hu Jintao son considerados más liberales, algo más, con toda la liberalidad que se presupone en China, son considerados más pragmáticos, e incluso con tesis orientadas al mercado, que todo esto en China es casi peor que el coronavirus. Y mira que le tienen miedo los chinos a la pandemia. Pues mientras el expresidente estaba sentado en la sala de plenos, donde terminaba el Congreso, fue desalojado por la fuerza. Y este era el momento. Hu Jintao, que ya tiene una edad, son 79 años, se resistió cuando la agarraban del brazo para levantarle de la silla. En ese momento le cambiaba la cara, y mientras tiraban de él con fuerza, dirigió su mirada al actual presidente, a Xi Jinping, le interpeló, pero Xi Jinping no le hizo ni caso a su antecesor. ¿Por qué sacaron a la fuerza a Hu Jintao? Bueno, primero está la versión oficial, que es la menos creíble. Dice la prensa afín al régimen que no se sentía bien y que le sacaron de la sala para que descansara en otra habitación, que tiene problemas de salud y que por eso necesita un asistente, que fue quien se dirigió a él en primer lugar, y decidieron sacarle por si se ponía peor. Esto lo oficial y oficialista. La versión más extendida, que ha sido una purga, retransmitida en directo para lanzar un mensaje a los críticos. Y ese mensaje es claro: solo hay un líder, que se llama Xi Jinping, que va a estar al menos otros 5 años más en el poder de China, y que la vieja guardia ya no pinta nada o casi nada, que su relevancia es mínima. Así que ahí quedan las dos versiones principales, seguro que hay muchas más, y hay lógica desconfianza porque el gobierno chino no esté contando la verdad. Estas purgas en directo ya las hemos visto en otros momentos y en otros países con ausencia de democracia. En la Unión Soviética, en tiempos de Stalin, en el Irak de Saddam Hussein, o en Corea del Norte. El tío y mentor del actual dictador, de Kim Jong-un, se llamaba Chiang Kai-shek. Cayó en desgracia, fue humillado públicamente y también con las cámaras de por medio. Lo que pasó después, bueno, dio pie a múltiples versiones, pero la más repetida es la más escabrosa. Según medios oficialistas chinos, él y 5 ayudantes suyos fueron arrojados a 120 perros hambrientos que llevaban 5 días sin comer. Y acabaron con ellos. Esto pasó en Corea del Norte. Bueno, estaremos atentos a lo que pasa en China con Hu Jintao. Y en Italia, Giorgia Meloni ya es oficialmente la primera mujer que preside el gobierno del país.
Juro ser fiel a la República.
Juro ser fiel a la República y observar lealmente la Constitución y las leyes y ejercitar mi mandato y mis funciones en el interés exclusivo de la nación.
Aunque es la primera mujer que llega al cargo de primera ministra en Italia, la crítica fundamental con la que parte, que ha recibido, es que hay pocas mujeres en su gobierno. Solo 6 en un ejecutivo con 24 carteras. El resto de críticas, especialmente aquí en España, donde la izquierda tiene que hacer esfuerzos ímprobos para que no se le acaben los adjetivos, los calificativos. Meloni la ultraderechista, Meloni la fascista, la posfascista, la neofascista. Bueno, los que tiran de esos términos son los mismos que aquí en España nunca hablan de Podemos como izquierda radical. Ya veremos cómo sale lo de Italia. Porque ahí está Bruselas para que no se salgan de la doctrina comunitaria. Ahí está también Antonio Tajani, al que Meloni ha nombrado viceministro, sí, viceministro para también contentar a Berlusconi, salvar la cuota de Forza Italia. Tajani ha sido presidente del Parlamento y en 2 ocasiones comisario. Y si establecemos comparaciones, que hay algunos muy interesados en establecer comparaciones en lo que pasa en Italia y España, cuando vemos que hay cuestiones que nos diferencian mucho, otras nos acercan, eso es cierto, pero para los que quieren establecer comparaciones también las están las que no le gustan nada a la izquierda. ¿No llegaron a Moncloa los comunistas? No parece que el mundo se vaya a acabar en Italia tampoco, aunque algunos lo presagien. El gran problema del gobierno de Meloni es la inestabilidad, eso sí, porque sus compañeros de viaje, Berlusconi y Salvini, le van a mantener desde el minuto 1 en la cuerda floja. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Libertad provisional.
Para la mujer que secuestró un bebé el miércoles en el hospital de Basurto, en Bilbao. La joven de 24 años ha reconocido los hechos y ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico. Ahora el procedimiento continúa y la investigación la llevará otro juzgado.
Puñetazo.
En las próximas horas pasará a disposición judicial el detenido por matar de un golpe a un hombre en Alicante, en una discoteca cercana a la playa de San Juan. A su identificación ha ayudado la presencia de numerosos testigos y que la pelea se grabara con un móvil.
Bajada
del precio de la luz hoy lo hace un 30% hasta los 72 euros el megavatio hora de media. Es el importe más bajo desde agosto de 2021. Por ello, el tope al gas no se aplicará este domingo. Es la cuarta vez que sucede desde su entrada en vigor a mediados de junio.
Boris Johnson
cuenta con los apoyos necesarios de los conservadores para presentarse a las primarias. También Rishi Sunak, con quien se reunió además anoche. La única candidata firme por el momento es la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, y mañana termina el plazo para presentarse.
Qué divertida se está poniendo la crisis de los conservadores en Reino Unido. Crisis política que ha llamado a la puerta de nuevo a Boris Johnson, que estaba en República Dominicana, que estaba de vacaciones, que se ha vuelto de urgencia y que sus afines aseguran que ya tiene esos avales para presentarse a la carrera de los conservadores y suceder así a Liz Truss. Ataque masivo.
En Ucrania, en el oeste, sur y también en la capital, que ha dejado a 1,5 millones de hogares sin electricidad. Por ello, Zelensky ha pedido a los ciudadanos que eviten el consumo eléctrico y ha advertido de la posibilidad de que se produzcan apagones.
Acaba de empezar la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo, nos gustan los domingos y te vamos a acompañar hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo que viene con nombre de mujer. Beatriz. Así se llama la borrasca que está detrás de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en España. Lluvias fundamentalmente en la mitad oeste, porque en la mitad este, ayer fue un nuevo día de playa. Vimos los arenales llenos, o al menos con mucha afluencia, puntos de Valencia, de Alicante o de la región de Murcia. ¿Dónde han afectado especialmente las lluvias de las últimas horas? A Extremadura. En Badajoz, te lo contaba, los fuertes vientos que acompañaban la tormenta provocaban que se cayeran árboles de gran tamaño, y en el municipio de Montijo se rozó la tragedia. La iglesia parroquial, en la plaza del pueblo, se caía el reloj situado junto al campanario. En esa plaza habitualmente juegan niños. Los vecinos se acercaron a ver los daños en la iglesia de San Pedro de Montijo. No hay que lamentar heridos porque, afortunadamente, nadie pasaba en ese momento por ahí. Para hoy se espera que Beatriz nos deje rachas muy fuertes de viento, por encima incluso de los 100 kilómetros por hora en Galicia, y hay 12 comunidades en alerta. Hoy la lluvia va a estar presente en prácticamente toda la zona oeste de nuestro país. Eso sí, en el centro y en el este vamos a seguir disfrutando de temperaturas agradables para las fechas que nos encontramos. Lo contaba en el fin de semana con Cristina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Temperaturas que estamos notando que son muy, muy agradables para la época del año. Máximas, por ejemplo, en el centro peninsular, en Madrid, de 24, 25 grados que se están registrando y que va a ser la tónica de esta próxima semana también. No se ve una situación de cambio brusco del tiempo en los próximos días.
Lo que aún no llega es el frío y aunque todavía no llegue, pues hay que poner todas las cautelas para que la crisis energética no nos salpique o no nos siga salpicando de forma directa. Hay una buena noticia en cuanto a la energía. Este domingo, sí, la encontramos. Es el precio de la electricidad. La vamos a pagar este domingo un 30% más barata que ayer, a 72 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas no se va a aplicar este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio, debido a que la cotización del gas natural ha caído por debajo de los 40 euros. Como contaba Cope, el experto en el mercado eléctrico, Mario Berná, no hay que hacerse ilusiones. En cuanto bajen los termómetros, en cuanto llegue el frío de verdad, la factura va a volver a dispararse.
Lo normal es que cuando venga un poquito de frío, una ola de frío en Europa, pues se ponga la gente un poco loca y vuelva a aumentar el precio por aquello de oferta y demanda. La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras vengan temperaturas suaves y además haya borrascas con viento y lluvia, que eso hizo un poco esto, pues evidentemente bajará el consumo de gas y entonces los inventarios estarán siempre llenos, muy llenos, y no hará falta tanto gas.
El presidente del gobierno se queda con la foto fija, sigue presumiendo de lo que llaman excepción ibérica. Según Sánchez, el tope al precio del gas aprobado en mayo ha permitido un ahorro a los consumidores españoles de 2.900 millones de euros. No mira futuro, se queda con esa foto fija. Y recuerda que el precio que se paga ahora es 35% inferior al de Francia o 50% al de Alemania.
Nosotros hemos venido demandando desde hace mucho tiempo que tenemos que cortar esa dependencia de la evolución del precio de la electricidad, de la evolución del precio del gas, y es lo que estamos pidiendo a nivel europeo. Mientras tanto, soluciones de emergencia, como esta solución ibérica, que lo que nos ha permitido es limitar, topar, si me permitís la expresión, el precio del gas que genera electricidad.
Lo que es evidente es que la cuestión energética va a seguir agujereando nuestros bolsillos mientras continúe la guerra en Ucrania. No se ve una solución a corto plazo. A medida que pasa el tiempo, todo es susceptible de empeorar. En Ucrania han pasado 242 días desde el inicio de la invasión rusa y las miradas del Kremlin están puestas en las infraestructuras energéticas de Ucrania. 1,5 millones de ucranianos se han quedado sin electricidad en 7 regiones. En las últimas horas, el presidente Zelensky pedía a todos los ciudadanos que evitaran consumir energía y que presten atención a las autoridades ante la posibilidad de apagones.
La estabilidad de la industria energética de todo nuestro estado depende de cada ciudad y distrito de Ucrania. Limite el uso de electrodomésticos que consumen mucha electricidad y sobre todo en las horas de mayor consumo por la mañana y por la tarde.
Según el gobierno ucraniano, en las últimas horas Rusia ha lanzado más de 36 misiles. Hay ciudades que se han quedado sin luz, también sin agua, por ejemplo en Rivne, al norte del país. Allí los cohetes rusos de las últimas horas han obligado a la población a esconderse en refugios antibombas. Ante el temor y también el horror, encontramos historias de esperanza, como la de este militar que decidía sacar su violín. Ante la luz de las linternas de los que se refugiaban en el búnker, entre ellos muchos niños, silenciaba los ataques del exterior con la música. Siempre la música. Bueno, por su parte, las autoridades del Kremlin denuncian un ataque contra civiles rusos en la región de Belgorod. Varias tiendas del centro de la localidad de Sevenico han ardido, según las autoridades locales. Un niño ha muerto, más de 15 personas han resultado heridas. Por ahora, Ucrania no ha reivindicado este ataque. Y en el Reino Unido continúa la carrera para suceder a la primera ministra, ex primera ministra Liz Truss. El lunes acaba el plazo para que los que quieran postularse, el día de Downing Street, presenten sus candidaturas. Para hacerlo, tienen que conseguir el apoyo de al menos 100 de los 357 diputados conservadores. Lo último es que el entorno del ex primer ministro Boris Johnson asegura que Johnson ya ha conseguido esos 100 avales. Por ahora, el otro nombre que cuenta con los apoyos suficientes es Rishi Sunak, que es el titular de finanzas durante la pandemia del coronavirus. Los conservadores pretenden tener líder como tarde el próximo viernes. Desde la oposición, los laboristas exigen ya elecciones anticipadas y ojo, porque algunas encuestas dicen que ganarían con hasta 40 puntos de ventaja. En toda esta incertidumbre política hay un origen. Y es el Brexit, que ha sumido en una crisis permanente a los gobiernos británicos. Este sábado, en la capital de Londres, más de 15.000 personas han pedido volver a la Unión Europea. Quieren que se revierta el Brexit. Consideran que desde entonces la economía británica va peor y una marcha que hacía parada precisamente en Downing Street. Mucheos con un mensaje claro. Conservadores, fuera. Esto en Londres. Aquí, en Madrid, ha tenido lugar una manifestación este sábado en defensa de la libertad del pueblo iraní. Manifestación en la que, como te puedes imaginar, no estaba a la izquierda. No había ningún miembro del gobierno al que el asunto iraní, al que las protestas de las mujeres pues le producen de cierta indiferencia. Cerca de 200 personas secundaron la convocatoria, en la que, ya digo, no estuvo presente ningún responsable del Ministerio de Igualdad. Ana Huertas.
Mujer, vida, libertad, luchamos por los derechos humanos de Irán o libertad de elección eran algunas de las frases que se podían leer en los carteles que cientos de personas alzaban este sábado en el centro de la ciudad madrileña. Una manifestación contra el régimen de Irán que no solo trata de silenciar a las mujeres, sino a todo aquel que esté en contra del gobierno. Desde la distancia, pero con la intención de que se les sienta bien cerca, iraníes y españoles han unido sus voces en contra de la violencia.
Para protestarme por la situación que está en mi país ahora mismo actualmente, queremos cambiarlo.
Es insostenible la situación que hay Irán después de 43 años de dictadura que tiene acobardado a las mujeres y a los hombres.
Acompañar nuestros paisanos que están muriendo en calle contra un régimen dictatorio y terrorista.
Lo único que podemos hacer es que se sientan arropadas desde nosotros, que somos mucho más afortunadas.
La comunidad iraní estamos aquí para apoyar especialmente a las generaciones de jóvenes que están siendo asesinados por nuestro gobierno.
Una manifestación convocada en diferentes partes del mundo y en la que, en particular aquí en España, no ha contado con representación del gobierno. Según Amnistía Internacional, al menos 108 personas han muerto desde que estallaron las movilizaciones tras la muerte de la joven Mahsa Amini allí en Irán por no llevar bien colocado el velo. 23 de estas víctimas en las protestas eran menores de edad.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este jueves en el Congreso va a tener lugar la primera gran votación de los presupuestos, en la que no se esperan sorpresas. Se votan las enmiendas a la totalidad y una vez que los socios habituales del gobierno, que Esquerra, que Bildu, que el PNV, ya han dicho que no van a vetar la totalidad de esas cuentas, pues tiene vía libre el gobierno para comenzar su tramitación parlamentaria. ¿A cambio de qué? Eso es lo que le han preguntado en las últimas horas desde el PP Cuca Gamarra y desde Ciudadanos Inés Arrimadas.
Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Va usted a pactar con Bildu el acercamiento de presos y los terceros grados para que le apoyen los presupuestos? Eso no lo hace un presidente decente.
Yo creo que es un atraco a las siguientes generaciones y sobre todo es la ruina de las clases medias. No me extraña que a los separatistas les gusten estos presupuestos porque son presupuestos malos para España y todo lo que es malo para España a Bildu y a Esquerra pues le encanta.
Presupuestos que deberían ser un elemento clave para afrontar el incierto horizonte económico que tenemos por delante. ¿Qué te voy a contar? Cuesta llegar a fin de mes, entre otras cosas porque la cesta de la compra no para de subir. Más de un 14% en el último año. Se notan todos los alimentos, por ejemplo en el aceite, la leche, pero atentos a los productos sin gluten. Los celíacos gastan 850 euros más al año en esa cesta de la compra. Claudia Cid.
El año pasado la cesta de la compra sin gluten se encareció en 87 euros y entonces el IPC estaba en el 6,5%. Ahora con un IPC previsto del 9,1% los precios se disparan. Aaron Santana es presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.
El sobrecoste de la cesta de la compra ronda los 850 euros, 900 euros, depende qué cosillas compres. Son precios de comienzos de año. En enero, febrero podemos llegar a los 1.000, 1.100 euros de forma tranquila.
No consumir gluten es el único tratamiento que tiene la celiaquía, pero no es barato, sobre todo si algún día apetece algo tan simple como comer cualquier dulce o no cocinar y comprar comida preparada. Conchi tiene una hija que padece esta enfermedad desde hace 13 años.
Yo me acuerdo la primera vez que le compré churros, un paquetito de 8 churros me costó 5 y pico. No te pongas a comprar comida preparada. Lo primero porque la hay en pocos sitios. Pues si tú quieres comprar comida preparada para celíacos, no baja de 10 euros.
Los españoles con esta patología piden ayudas económicas para paliar la inflación.
Y nos vamos a situar en Bilbao, con esa historia que nos ha tenido preocupados en las últimas horas, cuando una mujer el jueves entraba en el hospital de Basurto y robaba un bebé recién nacido. La mujer de 24 años, que fue detenida, ha pasado a disposición judicial. Tras declarar ante la juez, la magistrada ha decidido ponerla en libertad provisional y sin medidas cautelares. Su abogado, Andrés Fanceto, antes de conocer la resolución, pedía su ingreso en un centro psiquiátrico ante los medios.
Ha reconocido los hechos, ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado reconocimiento forense. Hemos solicitado el ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico y veremos a ver qué es lo que se acuerda, ¿de acuerdo?
Ahora, el procedimiento continúa. La mujer se ha mostrado arrepentida en todo momento, se ha interesado por la salud del bebé recién nacido, el pequeño Aymar, que recibió el alta hospitalaria el viernes y que ya descansa con su casa, en su casa con su familia. Y la de ayer fue una noche difícil en Alicante. Cerca de una discoteca de la playa de San Juan, un hombre mataba a un joven de un puñetazo. Lo hizo ante multitud de testigos, que incluso grabaron en vídeo el momento de la agresión. Horas después, la policía conseguía detener al presunto autor de los hechos. COPE, redacción de la cadena COPE, la Comunidad Valenciana, Alberto Marco.
Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial el hombre de 33 años, acusado de ser el presunto autor del puñetazo que acabó con la vida de un joven de 26 durante una pelea multitudinaria la madrugada del viernes al sábado en Alicante. Los hechos ocurrieron concretamente en una conocida zona de ocio de la playa de San Juan y pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia que hasta allí se acercaron, no se pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima. Tras ello, la Policía Nacional inició la búsqueda y la finalmente localizó a la hora detenido en una pedanía de la capital alicantina.
Bueno, pues Cadena 100 lo ha vuelto a hacer, Cadena 100 y todos sus oyentes que han vuelto a reventar el Palacio de los Deportes de Madrid en el concierto Cadena 100 por ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Cadena 100 por ellas, en el que Ana Torroja ha sido la encargada de componer el himno de este año, con este Pasos de Gigante que escuchaban las miles de mujeres y hombres también, que han acompañado a este Cadena 100 por ellas. Tengo la esperanza de quien vence al miedo. Voy como siempre, como antes, dando pasos de gigante. Miro hacia adelante por si llega el río. Tuve mucha suerte, descubrí lo que es quererse y comprender.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pagar 400 euros más de hipoteca todos los meses es asumible. La banca ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar esa hipoteca para...
Cuando la banca mueve ficha es para anticiparse a un posible problema, ¿no? También es verdad que no siempre que la banca mueve ficha es que el problema vaya a ser seguro.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estar atentos hoy al tiempo, ya sabes, alerta en 12 comunidades autónomas por lluvia y también por fuerte viento que se espera, bueno, roce, supere rachas en Galicia, también en Asturias, de hasta 100 kilómetros por hora. Bueno, enseguida te cuento más claves de este domingo, en el que se ha resistido, se está resistiendo la llegada del frío. Aún así, en un periodo de máxima incertidumbre energética, muchos españoles han comenzado a hacer acopio de leña y de pellets, que son esas virutas de madera transformada. Una tendencia que comenzó en la pandemia y que se ha disparado, como explica la mañana del fin de semana de COPE Carlos Oliván, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas, Cocinas para Combustibles Sólidos.
La gente se ha vuelto loca. No sabemos si es, decimos que es un poquito efecto papel higiénico, como al principio de del confinamiento. No sabemos si es apresuramiento y anticipación o si es nuevas entradas al mercado de nuevos consumidores. Pero la realidad es que en septiembre la demanda puede haberse tranquilamente doblado sobre la demanda del año anterior, que ya fue un gran año.
Los datos hablan por sí solos. El uso de biomasa aumentó el año pasado un 30% y este año lo ha hecho otro 30% adicional. Es la cifra que también maneja Iván, que tiene una pequeña empresa familiar de leña en León, aunque nos ha contado que empieza a estabilizarse esta fiebre.
Yo creo que sobre un 20% o un 30% respecto de otros años, como llenaron los almacenes de sus casas, ahora han dejado de pedir, tampoco ha venido mucho frío. No sé, dentro de unos meses sí, volverá a aumentar la demanda. Con 2 semanas, cada vez que realizaban el pedido, diciéndoles que tardaríamos 2 semanas, y ahora ya estamos sirviendo como en 5 días o 1 semana.
Bueno, ¿qué ventajas tiene apostar por este tipo de energía? En principio, a pesar de ese incremento también del precio que ha sufrido el pellet, es más económica que el gas y que la electricidad. Atentos también porque nos avisan de timos, empresas que no están aplicando, por ejemplo, la rebaja del IVA en leñas y en peles del 21 al 5%. ¿Cuánto debe costarnos para estar seguros de que no nos están cobrando más de la cuenta? La leña ronda los 20 céntimos el kilo, aunque el transporte es lo que más incrementa el precio final. En el caso de los pellets, han subido mucho. Ahora mismo unos 15 kilos nos deberían salir por entre 7 u 8 euros. Ese es el precio medio. Carlos Oliván nos insiste en evitar las compras por Internet.
La compra por Internet, si tenemos garantías de que el proveedor es serio y realmente está allí, pues bueno, también es una opción, ¿no? Pero recomendamos en principio, sobre todo porque el coste del transporte es importante en este combustible, recurrir al proveedor local.
Mira, hay una noticia que yo desconocía. En paralelo a esta fiebre, hay un oficio que ha resurgido, el de deshollinador. Ya sabes, quienes limpian el hollín de las chimeneas. La demanda de leña ha disparado la oferta de este tradicional empleo. Lo ha explicado a COPE Gorka Eraso, que es presidente de la Asociación Española de Deshollinadores.
Pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro. La psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Esta es la foto, a las puertas de un invierno incierto en materia energética. Hoy, de momento, el precio de la electricidad vuelve a bajar. Desciende un 30% hasta los 72 euros el megavatio hora. Es el importe más bajo desde agosto de 2021 y el cuarto día en el que no se aplica el llamado mecanismo ibérico, el tope al gas, desde su entrada en vigor a mediados de junio. Hay más noticias que te voy a contar con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Y la última hora nos llega desde China. No había margen para la sorpresa. No lo había. Por eso, Xi Jinping acaba de ser elegido, acaba de ser elegido oficialmente para prolongar su mandato otros 5 años.
Ha sido en una votación a puerta cerrada en un congreso del Partido Comunista que ha durado una semana. Por lo tanto, Xi Jinping vuelve a ser elegido secretario general del partido por tercera vez consecutiva, algo que no sucedía desde tiempos de Mao Zedong. Todo después de una jornada en la que su predecesor, Hu Jintao, ha sido obligado a abandonar el gran Palacio del Pueblo tras la orden dada por el mandatario chino a dos veces. La versión oficial es que fue por problemas de salud.
12 comunidades están en alerta por lluvias y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.
Se libran la costa mediterránea y el sureste peninsular. El viento será especialmente fuerte en la mitad norte y además se prevé un importante temporal marítimo en Galicia y lluvias en prácticamente toda la zona oeste del país. La zona más afectada en las últimas horas por las precipitaciones ha sido Extremadura, tanto Cáceres como Badajoz, donde se han producido daños e inundaciones. Eso sí, tanto en el centro como en el este seguiremos en los próximos días con temperaturas bastante por encima de la media por estas fechas.
En Bilbao, una jueza ha dejado en libertad a la mujer que secuestró al un bebé el pasado jueves en el hospital de Basurto.
La joven de 24 años ha reconocido los hechos y ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico. Lo hará formalmente mañana. Ahora, tras quedar en libertad provisional y sin medidas cautelares, el procedimiento continúa y la investigación del caso la llevará otro juzgado, ya que este era de guardia. La mujer, que se hizo pasar por una sanitaria del hospital, ha mostrado su arrepentimiento y se ha interesado también por la salud de Aymar, de ese bebé, que se encuentra en buen estado y en casa desde el viernes tras recibir el alta.
El Real Madrid mantiene el liderato, Dani Seseña.
Los de Ancelotti vencieron al Sevilla por 3-1, anotaron Modric, Valverde y Lucas Vázquez. El Rayo Vallecano venció cómodamente al Cádiz, el Valladolid ganó la Real y el Mallorca saltó a Mestalla imponiéndose al Valencia. Hoy es turno del Español Elche, Real Betis, Atlético de Madrid, Girona Osasuna, Villarreal Almería y cerrará el día el Barcelona Athletic Club. Así hablaba Xavi del técnico rival Valverde sobre su paso por Barcelona.
El entrenador Valverde que estuvo en el Barça y el entrenador Valverde en general a mí me parece un trozo de entrenador espectacular. Sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, me parece un ejemplo. Para mí es una persona extraordinaria y que hizo un trabajo aquí en el Barcelona excelente.
Y en Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá desde la pole del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Alonso hará desde la 14ª plaza. Además, en baloncesto hoy se enfrentan el Baskonia y el Real Madrid en el gran partido de la jornada y el Barcelona juega a las 12:30 frente a Tenerife.
A las 6:37 vamos a ampliar otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos vamos de viaje por España. ¿Sabes que la mayoría de las series de moda han pasado por nuestro país? ¿Quieres saber si una de tus escenas favoritas se han grabado más cerca de lo que pensabas? Lucía Gallardo te hace un recorrido por varios puntos de interés en la península ibérica, donde series como The Crown o Juego de Tronos han librado batallas o momentos que te han hecho vibrar en tu sofá. Ojo, porque en estos días precisamente Barcelona se ha convertido en escenario de la serie sobre la reina de Inglaterra. Además, ¿te imaginas sobrevivir a 3 naufragios en menos de 10 años? Ya es mala suerte ser la protagonista de esta historia, pero Patricia Blázquez te cuenta el final feliz de una camarera que apodan como Miss Indundible. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
¿Qué tal está ahí, Iván Alonso? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Aquí ahora con el repaso a la prensa. Primero nos detenemos en los periódicos regionales que, bueno, depende de las zonas, pues hacen referencia a la borrasca Beatriz.
Sí, por ejemplo, en Galicia, porque se está dejando notar allí, también en Extremadura lo hemos contado, pero en Galicia, por primera vez en el otoño, se ha activado un aviso naranja en la costa gallega. Lo cuenta La Voz, el periódico La Voz de Galicia, las olas podrían alcanzar allí los 6 metros de altura y, de hecho, ya durante este sábado, en el oeste de la provincia de La Coruña se han registrado al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También hay avisos por fuertes rachas superiores a los 80 kilómetros por hora prácticamente de manera generalizada en toda la región. Y es que, Antonio, han llegado a territorio gallego 2 borrascas casi consecutivas y cuentan nuestros compañeros de La Voz que la tremenda vaguada de aire frío que desciende desde Groenlandia pues que ofrece todo lo necesario para cocinar lo que llaman un ciclón extratropical detrás de otro. Y eso es justo lo que va a ocurrir. Al menos hasta el viernes que viene van a llegar nuevas borrascas desde el norte.
Lo siguiente seguro que más de uno lo celebra. En el Heraldo de Aragón leemos: adiós al radar, más multón de Aragón con más de 23 millones de euros recaudados.
Y es que durante 17 años los conductores que circulaban por la N240 en dirección a Huesca y que pasaban por el Estrecho Quinto, que estaba cerca del cruce hacia Lopozano, sobre todo para que localicen nuestros oyentes dónde estaba ese radar, pues han tenido que levantar el pie del acelerador si no querían arriesgarse a ser sancionados por el radar fijo que se colocó en 2006 para eliminar un punto negro que hasta entonces había cobrado muchas vidas. Desde entonces, 232.000 sanciones por exceso de velocidad, lo que se traduce, como decías, en al menos 23 millones de euros recaudados.
Y un apunte más: la Opinión de Murcia nos cuenta que han condenado a pagar a más de 20.000 euros a un vecino de Calasparra que cortó 53 albaricoqueros sin permiso.
Y lo hizo en plena producción en una finca en esta localidad murciana. Va a tener que abonar 23.430 euros. Él se defendía diciendo que todo ha sido fruto de un error inducido por una tercera persona, pero le pillaron en directo.
Infragante.
Infragante.
Venga, vamos con lo que ha dado de sí. Gracias, Iván. Esta semana la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana comenzamos diciendo que en China se está produciendo un cambio que afecta a los derechos fundamentales dentro del país, al orden y a la economía internacional. La represión de las libertades se ha incrementado desde que comenzó la pandemia. La llamada estrategia de COVID cero ha sido utilizada para acrecentar el control de los ciudadanos. Los disidentes son duramente castigados y en algunas provincias, como la de Xinjiang, se utilizan crueles campos de reeducación. La invasión de Ucrania nos ha enseñado que caminamos peligrosamente hacia un mundo en el que tiende a regir la ley del más fuerte, un desafío que requiere el fortalecimiento profundo de nuestras democracias. Y hemos recordado que en los años 70 el petróleo estaba por las nubes y la economía española, con un franquismo que daba sus últimos coletazos, no estaba modernizada. Eso provocó una inflación de más del 20%. No se podía hacer la transición política sin una transición económica. Adolfo Suárez consiguió firmar unos acuerdos que suponían un importante sacrificio. En esos pactos, firmados en la Moncloa, participaron socialistas y comunistas, los sindicatos y los empresarios. Hoy necesitamos urgentemente un pacto sobre salarios, pero por desgracia, aquellos pactos de la Moncloa serían ahora imposibles. Y esta semana ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática, la imposición de un proyecto ideológico a la sociedad española basado en una visión oficial y obligatoria de la historia y en la limitación de las libertades de expresión y de cátedra. Son muchos los aspectos de esta ley que la convierten en un retroceso para la democracia, y por eso es importante el compromiso adquirido por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de derogarla cuando llegue al gobierno. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores pegados por el odio.
Bueno, no sé si alguna vez te has preguntado qué motivos tiene alguien para dejar su vida y para embarcarse en una misión para ayudar a los demás en lugares tan remotos en los que, por ejemplo, no hay apenas agua potable. ¿O por qué deciden quedarse en un país que ahora mismo sufre las consecuencias de una guerra de la que estamos pendientes todo el mundo, cuando perfectamente podría, pues, volver a España y estar fuera de ese peligro constante? Es algo que no se le ha pasado por la cabeza en ningún momento a Pedro Zafra, un sacerdote cordobés que llegó en 2011 a Kiev para formarse en el seminario. Fue ordenado el pasado mes de junio y trabaja en la parroquia de la Asunción de la Virgen en la capital ucraniana. En esa parroquia ha permanecido Pedro desde el inicio de la invasión rusa. Y 8 meses después del inicio de esta guerra, tiene claro que su misión está allí.
Mi misión aquí, pues, en primer lugar, es estar aquí con la gente, estar a su disponibilidad. Llaman siempre gente, pues, que necesita productos, medicamentos, ropa. Nosotros, pues, lo atendemos en la medida de lo posible. También, pues, para celebrar, pues, la Eucaristía, las confesiones, los sacramentos. Y estamos aquí haciendo nuestra misión, que nuestra principal misión es anunciar a Jesucristo.
Bueno, Pedro es uno de los más de 10.000 misioneros españoles que están repartidos por todo el mundo y que son protagonistas del Día Mundial de las Misiones que se celebra hoy, el Domum 2022. Todos los misioneros con un mismo propósito: ayudar a los más necesitados y anunciar el Evangelio, a pesar de que en muchas ocasiones su misión sea tan peligrosa como la de Pedro en Kiev.
Miedo sí que tengo, de vez en cuando, sobre todo cuando se escucha alguna explosión o se ven las noticias, pero también yo estoy absolutamente tranquilo, me encuentro en paz interior porque sé que es la voluntad de Dios. Dios me ha cuidado hasta el día de hoy y no sé lo que va a pasar con mi vida. También muchas veces caigo en la angustia, ver también el sufrimiento de la gente cuando hablas con la gente y a veces pues un poco me desanimo.
Una realidad, la de los misioneros, en la que en este domingo nos acercamos en la mañana del fin de semana de COPE. Andrea Espuña, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Hablamos de realidades como las de Ximena, una misionera chilena que durante 25 años ha dedicado su vida a ayudar en África.
Sí, llegó en 1997 al Congo. Después se fue a Camerún para enseñar a coser y también a bordar. En Mediodía COPE, Ximena ha contado cómo fueron esos primeros años de misión.
Y tengo esta imagen. Por las noches, al no haber luz, yo no veía rostros, veía sonrisas. Y esa imagen de las sonrisas, de a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, para mí la sonrisa de un africano es como la sonrisa de Dios. Digamos, siempre sonríen.
Esas sonrisas la ayudaron en su viaje y en su llegada a su tercer destino africano, a Chad. Allí descubrió su auténtica vocación, potenciar el desarrollo de las mujeres que se encuentran en una situación muy marginada.
Cuando es joven, cuando es niña, depende siempre del padre, no puede tomar ninguna decisión. Después se casa.
Y dependerá del marido.
De claro. Marido. Cuando enviuda, si enviuda, depende ni siquiera de ella, de su hijo mayor. Siempre está bajo la protección o bajo la tutela de algún varón. ¿Por qué? Porque no puedo decir que la mujer no cuenta, pero sí tiene menos valor.
Ximena,
importante esto que cuenta Ximena, ¿verdad, Andrea? Y me quedo con eso, no veo rostros, veo sonrisas.
Sí, mira, Ximena, que es religiosa de la Orden de Cristo Jesús, ha centrado su labor, Antonio, en formar a estas mujeres para que puedan tener recursos económicos y así evitar el matrimonio precoz. Trabajó con ellas en huertos y, ojo, también en bibliotecas, un lugar donde apenas entraban antes niñas.
Yo me puse el objetivo de que por lo menos el 40% de bibliotecarias tenían que ser niñas, porque así las niñas ven a una igual y se pueden acercar, porque acercarse a pedirle un libro a un varón es muy difícil. Hoy en día, de esas 120 chicas que se presentaron, 5 están en la universidad. Y tú sabes qué gozo se siente, qué alegría. Y hay un montón más que se han añadido y otras que han aprendido un oficio. Entonces ya tienen su máquina de coser y ya pueden ser independientes.
El lema de la jornada del Domun de este año es más que una declaración de intenciones. Seréis mis testigos. Cada uno de los misioneros realiza una labor diferente y todos tienen una forma distinta de operar dependiendo del lugar en el que se encuentran. Hay algunos como José Aldamiz, que ya en los años 50 decidió elegir la radio como su instrumento de misión. Creó entonces la emisora Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en plena selva amazónica. Lo hizo después de ver las dificultades de los indígenas para comunicarse, porque solo lo podían hacer a través del río.
Sí, Antonio, y esa radio sigue a día de hoy funcionando y desde hace 6 años la dirige César González, un burgalés que ha cambiado la catedral castellana por la selva de Perú.
Cuando teníamos onda corta, onda media y FM, fue un instrumento utilizado por los misioneros para poder evangelizar. A día de hoy, solamente con la FM y siendo la primera radio católica que nació en el Perú, seguimos siendo instrumento misionero, sobre todo defendiendo las causas de los más vulnerables, aquellas personas que más lo necesitan.
Y ojo, porque su labor no es nada fácil. Corren un grave riesgo al informar sobre los problemas sociales, un riesgo que, ojo, no les hace titubear delante del micrófono.
Paso fronterizo de Brasil, Perú, donde estuvimos cubriendo la vulneración de derechos a ciudadanos haitianos y africanos que no estaban siendo impedidos de traspasar la frontera. En ese caso también estuvimos en directo y en otros momentos intentar comunicar casos de corrupción es complejo. Eso, meter el dedo en la llaga de esos problemas conlleva a veces pues que tengas problemas.
Bueno, el peligro es algo con lo que conviven muchos de los misioneros que prestan su ayuda en el exterior. India, por ejemplo. Es un país en el que la vida no es nada fácil para los cristianos. En algunas partes, aquellos que siguen a Cristo son discriminados en el mejor de los casos y en algunas ocasiones perseguidos. Allí vive Alejandro Díaz. Es un sacerdote diocesano de Segorbe, Castellón, que acompaña desde el año 2017 a las misioneras de la Caridad de Calcuta.
Sí, Antonio, el padre Alejandro insiste en que Calcuta es la excepción, que es un estado donde hay una gran parte musulmana, también evidentemente hindú, pero allí hay una buena convivencia con las otras minorías religiosas, como puede ser el cristianismo. Así lo contaba el padre Alejandro en la tarde de COPE.
Ahí no hay lo que pasa en otros estados, que es mucho más, pues, una mentalidad fundamentalista, ¿no? Ha habido varios ámbitos de la vida pública, también de atención médica, donde ha habido un cierto desarrollo. Lo que pasa es que, evidentemente, Calcuta sigue siendo un foco de mucha pobreza, de gente que muere en la calle, donde hay gente que le faltan los mínimos, ¿no? Y hay una parte que sigue igual, ¿no?, de atender a la gente en la calle, y realmente gente que está desahuciada, que nadie está por ellos.
Su labor, como escuchas, se centra en el inmenso trabajo que supone ayudar a los pobres, de escucharles, de darles alimento y también de ayudarles. Un trabajo que para muchos puede ser duro, pero que para Alejandro es todo un regalo.
Uno viene aquí con mucha ilusión y piensa que a lo mejor puede cambiar cosas, pero poco a poco se va dando cuenta que lo que primero cambia es el corazón de uno, ¿no? Y eso es un regalazo, ¿no? Ser misionero del siglo XXI, yo creo que es bastante distinto a cuando estaba San Francisco. Es una presencia mucho más minoritaria, o sea, no tiene una potencia detrás, no, sino que es un ejemplo del día a día, es un estar, una presencia, de cierta manera, algunas veces, pues, desapercibida, ¿no?
Son algunos testimonios. Podríamos dejarte aquí la de los 10.000 misioneros que están repartidos por el mundo, misioneros españoles, que hoy nos lanzan estos mensajes en un día muy especial, recordándonos en el Domum 2022 que ellos nos necesitan, pero sobre todo nos necesitan toda esa gente a la que ayudan a diario.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Juanjo Menéndez, a escena.
¡Sal de ahí, baja!
Y está muy bien acompañado.
¡Esto es la repanocha!
Las secretarias.
Impores por Europa, dígame.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Si ella se va, yo también.
Y el taxi de los conflictos.
Bueno, ¿dónde le llevo?
Sin grito, que este es mi coche.
El domingo por la tarde.
Esto no se lo van a creer.
Tengo ganas de divertirme.
¡Viva el cine español!
¡Mucha televisión!
Así va el país.
De aquí no se va nadie.
Nos vamos acercando a las 7 en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 23 de octubre. Antes de actualizar lo que está pasando dentro y fuera, vamos a tomarnos un pequeño respiro con esas noticias curiosas que ha recopilado Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Se busca meteorito en España, en las localidades de Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera. El pasado 14 de octubre, el cielo gaditano se iluminó gracias a un bólido que pasó a 53.000 kilómetros por hora. Ahora, la Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos Española ha hecho un llamamiento a los ciudadanos. Quieren recuperar los trozos de este meteorito que podrían encontrarse repartido por estos municipios gaditanos.
¿Y qué piden los científicos, Antonio? Bueno, pues que los vecinos de estas localidades revisen, por ejemplo, sus tejados, o que si se encuentran alguna roca sospechosa por la calle, que las recojan, que las fotografíen o que las entreguen. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, pues al ser clave, son clave encontrar estas rocas para aprender más de esos meteoritos, porque cada pequeño fragmento, por minúsculo que sea, aporta una información clave para conocer más sobre el espacio exterior. Lo contaba aquí en COPE esta semana el científico Josep María Trigo, investigador principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio.
Cada uno de estos meteoritos trae innumerables mensajes en una botella, porque cada vez que un asteroide es impactado por otro, cuando el propio asteroide se consolidó de la nebulosa solar, todo esto va dejando pequeños mensajes en la roca, y con las herramientas adecuadas, con toda la instrumentación científica que tenemos, y sobre todo con el objetivo de que nuestros jóvenes investigadores...
Claro, este científico insistía en la importancia que reside en esas rocas fascinantes y que deben ser patrimonio de todos. Los meteoritos deben estar en museos o en centros de investigación que se encarguen de mostrarlos al público. De hecho, y esto es importante recordarlo, la ley prohíbe su venta. Pertenecen al patrimonio geológico de España.
Sí, Antonio, y lo normal, al menos en mi caso, es que no sepamos cómo diferenciar pues un trozo de un meteorito de una roca sin más. Supongo que a ti te pasa lo mismo. Claro, bueno, pues vamos con las claves, sobre todo para esos vecinos de las localidades de Sanlúcar y de Jerez, que aporta el encargado de esa red de investigación de bólidos y meteoritos para conocer cómo se diferencia una roca sin más de un trozo de meteorito.
Pese a lo que la gente piense, no llegan incandescentes, llegan completamente frías. Sí que poseen una pequeña corteza de fusión muy muy delgadita, de apenas pues 0,2, 0,3 milímetros, y que es negra. Además, poseen generalmente caras planas, lo que son las aristas están muy redondeadas, y cuando llegan a la superficie, pues estas rocas han sido solamente modificadas externamente.
Bueno, una recomendación, Antonio, para los vecinos, pero también para todo aquel que pueda encontrarse algún trozo de meteorito por España, porque hay mucho, mucho repartido por nuestro país. De hecho, desde el CSIC llevan 30 años pidiendo la ayuda ciudadana para tratar de encontrar estos meteoritos que traspasan la atmósfera, pero claro, ahora te lo puedes imaginar, con las redes sociales pues se amplifica esa búsqueda y esa petición de ayuda. En caso de encontrar algún trozo, es importante contactar con el CSIC a través de su correo electrónico, y lo indispensable, Antonio, es mandar imágenes para que ellos, que son los que saben al final, puedan identificar si se trata o no de esos trozos de meteoro.
Esa es la gran cuestión, saber diferenciar. Exacto. Si se trata de una roca sin más o si trata de un trozo de meteorito. Una de las protagonistas de la semana ha sido una vaca, se llama Carmina, tiene 15 meses de vida y le ha dado un disgusto a sus jefes. La Guardia Civil ha multado a la explotación ganadera donde vive Carmina con 300 euros por sus constantes mugidos. No, esto ha ocurrido en la parroquia de Vega, que pertenece a la localidad asturiana de Pola de Siero.
Sí, Antonio, la pequeña ternera que lleva siendo la protagonista de la zona desde que tuvieron que sacrificar a su madre y que ha acabado siendo un problema de convivencia, hasta el punto en que un vecino pues les ha denunciado a la Guardia Civil. La Benemérita comprobó que efectivamente los mugidos eran excesivamente ruidosos y en consecuencia no tuvieron otra que multar a esa instalación con 300 euros. ¿Qué se encuentra detrás de este surrealista suceso? Bueno, pues parece que es un recién llegado a esta pequeña parroquia asturiana desde la ciudad y que se quejó varias veces y que de hecho llegó a elevar esa queja incluso al defensor del pueblo. ¿Qué dicen los del terreno? ¿Qué dicen los del pueblo, Antonio? Pues que esto es una zona rural, que los animales siempre estuvieron, pero que hay una nueva tendencia de gente que se muda a entornos rurales y no comprende que esto no son urbanizaciones. ¿Qué ha pasado? Pues por el momento que los denuncian...
Pero son todos esos que se piensan que el medio rural, que los pueblos son una postal. Todos claro. Esos que hablan de la España vacía, vaciada, esos términos tan absolutamente insultantes. Pues claro, luego llegan urbanitas, salvadores, y no saben que las vacas mugen. Que no se ríen como los humanos, qué cosas, ¿verdad?
Claro, y que hacen ruido. Bueno, pues por el momento los denunciados, que tienen otras 5 vacas más en la instalación, aparte de Carmina, han recurrido a la multa. ¿Y qué tiene que hacer el ayuntamiento? Pues tiene que hacer otra medición.
¿Tú sabes lo que les pasaba a los urbanitas que iban y no respetaban las normas convencionales de los pueblos o la forma de vida incluso de los pueblos? Acababan en el pilón.
Sí,
eso ya pasa. La multa, yo ya sabía dónde les mandaba esto. Bueno, ¿cuánto dinero da la felicidad? Es una de esas preguntas que sobrevuelan alguna de las conversaciones que mantenemos en familia o con amigos a menudo. Pues dos científicos, nada menos que premios Nobel de Economía, tienen la respuesta. Un salario de más de 100.000 euros al año.
Sí, Daniel Kahneman y Angus Deaton, que han cuantificado la felicidad en euros, con lo difícil que es eso, Antonio. Bueno, pues dicen que ganar más de ese dinero, esos 100.000 euros al año, la asegura. Al menos eso es lo que dicen estos profesores de la Universidad de Oxford. Es verdad que matizan que la felicidad es directamente proporcional a la cantidad que se invierte en ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque la relación entre ingresos, patrimonio y bienestar no es lineal. ¿De qué nos advierten? Bueno, pues de que una vez se llega a esa cantidad de dinero, si tienes la suerte al año de ganarlo, se hace necesario pagar más para conseguir, en definitiva, menos felicidad. Es decir, que cuanto más dinero tenemos, más caras pueden ser las cosas que nos hacen felices. Así que no hace falta ganar tanto dinero para tener felicidad, creo yo, al menos.
Lo de más de 100.000 euros no está mal tampoco.
Tampoco está mal. Ayuda.
Dan las 7, Iván, luego te hablamos otro ratito. Gracias.
Hasta ahora.
Son las 7.